Bienvenido familia aquí a este salón de clase improvisado que se ha vuelto tu favorito todos los martes a las 6 de la tarde. Sí, competimos con la Comay. Mira, si te quieres auspiciar aquí en este fabuloso espacio o en cualquiera de los muchos que hay, puedes comunicarte al 787-221-9530 o comunícate en info@gw5.com. Ya yo te lo he dicho, lo que no se promociona no lo vas a vender, brother. Y aquí, mira, no tiene que ser este espacio nada más. Siempre el lunes, la hora machorra, hablando pop, el sonso, dile no el sonso, la partida, negocio legal SOS, muriendo de bella, chacho, aquí hay programación, brother, para todos los gustos, para todo el mundo, ¿tú me entiendes? ¿Tú me estás siguiendo, brother? Anúnciate, auspíciate para que, mira, esas ventas hagan cachín, cachín, cachín. Mira, y también muchísimas gracias a todos los que se conectan al Super Chat. Siempre me aportan algo, me comentan, les están cantando el proyecto y eso a mí me tripea mucho. Y poco a poco, porque yo sé que hay gente que me ha estado escribiendo que mira, hazme la historia a mí de mi pueblo. Corillo, denme un break, poquito a poquito vamos a cubrir los pueblos de la isla para que usted conozca la verdadera historia de su pueblo. Así que dicho esto, vamos a empezar esta clase. Gaby, tírame ese intro.
Visitante de ambas Américas.
The essential facts are these. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade.
Hace ya 32 años, la muerte se posó sobre un cerro en Ponce.
Aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg.
Sí, señor. Familia, bienvenidos a este su salón de clase favorito, donde todas las semanas aprendemos con buena información la historia de este gran país. Hace algunas semanas salió un escrito que se pudiera decir estaba quemando al señor José de Diego. La realidad, yo no comenté mucho, aunque sí vacilé con el tema, porque la verdad, ¿para qué me voy a enchismar con un tipo que tiene 105 años de muerto? También no conocía mucho del hombre, así que mejor no comentaba nada para luego quedar como ignorante. Por si acaso, vamos a conocer parte de su vida por medio de sus cartas, para que así sepan un poco más del hombre, aunque mencionaré bastante del escritor, el abogado y político. Así que hoy en Historia con Calle vamos a aprender acerca del caballero de la raza, José de Diego. Nace un 16 de abril en Aguadilla, José Toribio de Diego y Martínez, en el sector La Carrasca del barrio Tamarindo, en la iglesia parroquial San Carlos Borromeo, un 31 de mayo de 1866. Lo bautiza Luis Ibarra, su sacristán mayor. Hijo legítimo de Felipe Diego y Elisa Martínez, y sus padrinos que fueron José Alonso y Ana Milán, aunque otras fuentes dicen Ana Milová. Su primer nombre se lo otorga por medio de tradición, ya que, por ejemplo, su tío abuelo materno era José Manuel Martínez Tejera, su abuela paterna Josefa Parajón, su tío materno José del Carmelo Martínez Muñiz, su prima segunda Josefa Antonia Martínez Alonso y su prima hermana Josefa Rufa. Un estudioso de la personalidad de José de Diego explica que Toribio viene de la religión y la historia social. Hay dos figuras legendarias que se asocian a este nombre. El primero es un Toribio de Betanzo, de Galicia, que era un sacerdote del siglo V, que se dice fue sacristán mayor de la iglesia del Santo Sepulcro, quien en compensación por su famosa piedad se le obsequia un trozo del leño de la crucifixión por Juvenal, patriarca de Jerusalén. Este sacerdote se le conoce hoy como Santo Toribio de Astorga. La otra figura asociada al nombre Toribio fue un monje del siglo VI de Palencia. Se dice que este convirtió al cristianismo a los habitantes de la comarca de Liébaná, donde fue construido el monasterio de San Martín de Turieno. En el año 711, debido a la invasión árabe de la península, fueron trasladados el supuesto pedazo de la cruz de Cristo y las cenizas del obispo Toribio a este monasterio. Era un lugar mucho más seguro que Astorga para guardar aquellas reliquias cristianas. Este monasterio era un lugar considerado santo para el cristianismo y símbolo en la lucha contra los infieles, la identidad de una nación que se formaba en medio de una invasión. Meta de peregrinaciones que venían de toda Europa y corazón de Asturias. Haciendo Asturias el corazón y centro de la Reconquista. Toribio, por honrar al cristianismo y al patriotismo, se escoge por Felipe de Diego y se lo da a su hijo, José de Diego. Sin embargo, se lo quitó de su identificación legal, ya que era un nombre poco respetado por el pueblo. Pero se dice que él trabajó para transmitir los valores simbólicos por medio de su persona y de su obra, como el conseguir mayores libertades civiles para los puertorriqueños y luchar por la independencia del país. La fe católica y la libertad de Puerto Rico fueron dos ángulos de las ideas dieguistas, a las que añádanle a estas sus sentimientos erótico-amorosos que estaban muy presentes desde su juventud. Esto lo podemos ver en sus expresiones de dolor, que eran algo intensas, en cartas enviadas a Carmen Echavarría, que era el amor de su juventud. José fue el hijo de Felipe de Diego Parajón, quien era natural de Parciego, Oviedo, en Asturias, y su madre, Elisa Martínez Muñiz, quien era natural de Aguadilla. El padre de José era el hijo de los asturianos Alonso de Diego y Josefa Parajón. Se casa con Elisa un 10 de junio de 1865 en Aguadilla. Muere un 19 de enero de 1879 y lo entierran un día después. Tenía 48 años. Se dice que estaba vinculado con la milicia española. En los versos escritos por José, este describía a su padre como un hombre que era del acero de la misma espada que este llevaba en su cinto. La madre del poeta nace un 12 de julio de 1830 y fue bautizada con el nombre Juana Elvira en la parroquia de Aguadilla. Sus padres fueron Marcos Marcelino Martínez Tejera y María Estefanía Muñiz Rivera. Los documentos eclesiásticos, sin embargo, la identifican como Estebanía, con V. Tenía tres hermanos, María Cleofe, la mayor, José del Carmelo y María Joaquina. A sus 20 años, un 8 de marzo de 1851, Elisa trae al mundo a su primogénito, que era un hijo natural. Para explicarte lo que es un hijo natural, define la RAE hijo natural como un hijo nacido fuera del matrimonio. En términos modernos, un bastardo. Juan Santiago Sáenz Martínez. Este muchacho fue reconocido por un hombre de apellido Santiago Sáenz, que era natural de Logroño, en España, y bautizan al niño un 2 de octubre de 1851. Este muchacho era mayor que José, con 15 años de diferencia, y con el pasar de los años se desempeñó como padre sustituto para él y una hermana menor. Con la muerte de los padres de José, este hermano tenía la tutela, responsabilidad de crianza y manutención de ambos, incluida la educación profesional del varón. Elisa se casa por primera vez a los 9 años del nacimiento de su primer hijo. Tenía 30 años cuando contrae matrimonio con un gallego llamado Manuel Arcís o Argir Fernández, según documentos eclesiásticos. Era un soldado de San Martín de Mató, en Lugo, e hijo de Ramón y Manuela Fernández. Su verdadero nombre debió ser Manuel Arger Fernández. Un 15 de diciembre de 1860 nace su segundo hijo y el único del matrimonio, Eduardo Eusebio Argir Martínez, pero este murió a los 10 meses de nacido. A 14 días de la muerte de su recién nacido, fallece su esposo y así termina la relación de Elisa con el segundo español en su vida. 3 años más tarde, se casa con su tercer español y el padre de José de Diego. De este matrimonio hubo tres hijos, que fueron José de Diego el mayor, Josefa Rufa y María Apolinaria, que le decían de cariño Pola. La primera hermana, Josefa, se estima muere para 1870. Elisa muere un 10 de mayo de 1878. El padre de José también muere a principios de 1879, un 19 de enero, y aquí termina la estadía de Pola y José en Aguadilla, siendo huérfano. Es probable que la hermana la trasladaran para Mayagüez al hogar de su hermano Santiago y de Diego es enviado por primera vez para España, específicamente para Santander. La hija de José confirma este viaje y la conducta rebelde de su padre en una entrevista años más tarde. Esta expresó que al quedar huérfano, la familia quiso enviarlo para España a estudiar. El muchacho tenía 14 años y no se quería ir. Incluso se le escapa a la familia y va a esconderse en una finca de su tío en Lares. Adoraba Puerto Rico, no quería irse de aquí. Y además tenía una noviecita. Su destino, como quiera, fue Logroño, el hogar de residencia de los Sainz. Pero esos primeros 12 años en Aguadilla fueron suficientes para que José creara esa sólida identidad aguadillana que nunca lo abandonó el resto de su vida. No importa en dónde estuviese José, sus cartas a Carmita lo identifican con su pueblo. Si tienes el chance de leer versos de José en Sueños y Volantines, El Ojo de Agua, Aguadilla, El Canto de las Piedras y Raíces Eternas, te darás cuenta de que el pana sentía tremenda pasión por su pueblo. Para mí, sentía más amor por Aguadilla que por otro. De niño, José de Diego tuvo sus estudios primarios en Aguadilla. Él señalaba lo feliz que se sentía durante este periodo, sobre todo cuando faltaba las clases para irse con los panas por el Cerro de las Ánimas y la finca Caimital. Estas escapadas les salían medias caras porque recibían castigos por esto. El maestro les metía unos palmetazos que José describía diciendo que eran leves y suaves como caricias. Ya en 1877 empieza a escribir unos versos que llegan a la luz pública en 1880. José empieza a escribir a los 11 años y ya para el comienzo de su adolescencia se lanza a publicar. Al ser enviado por primera vez para España, logra adquirir su bachillerato gracias a la preparación adquirida en Aguadilla. Debido a los altos costos de la transportación y lo peligroso que era cruzar los mares, es probable que no viajara a Puerto Rico durante sus vacaciones. Logroño logra que José empiece a escribir con dos emociones en la poesía, la emoción religiosa y la emoción de la historia. Allí, a los 14 años, se vuelve fanático de la política y se hace miembro del Comité Republicano Progresista de Logroño. Es ahí donde escribe su primera colaboración poética para la Semana Cómica. También, al sur de la Colegiata Santa María, tenía su local la librería El Riojano, que era proveedora del Magisterio Nacional de La Rioja y editaba un periódico titulado El Riojano, donde se pueden encontrar publicaciones suyas. Es en Logroño donde se da a conocer su poesía al conocimiento público. El estado político y social en España, su reflejo en Puerto Rico y el catolicismo dogmático de la época llevan a De Diego a reaccionar. Se empieza a familiarizar con la literatura heterodoxa que estaba en contra de las normas seguidas por el resto, donde se revela la crisis de fe de esos años. Esta se puede apreciar en sus primeros libros de versos, Los Grandes Infames y Sor Ana. De Diego llega a España en una época donde se están acabando las antiguas estructuras feudales. Era muy evidente las ventajas económicas que gozaba la burguesía, quienes controlaban las finanzas, la industria y el comercio en grandes y medianas ciudades y centros urbanos estratégicos. En estos tiempos se explotaban a las masas campesinas y a los sectores obreros del país. Así empiezan a hacer una sensibilidad artística que cada vez se hacía más grande en América. El modernismo trae una revolución de la literatura en la lengua española y nace la generación del 98, un movimiento literario español que empieza luego de la última guerra carlista. De Diego vivió estos tiempos con la misma normalidad con la que nosotros vivimos los papelones de nuestros políticos modernos. Pero, a diferencia de los locales, este sabía que era un extranjero y que por su raíz puertorriqueña tenía una conducta cuidadosa y defensiva. El periódico provincial El Riojano tiene las colaboraciones poéticas más antiguas de José de Diego en España. Era un vocero semanal fundado por Tiburcio Martínez Alesón, que aparecía todos los viernes. La imprenta de Federico Sanz estaba a cargo de su producción en Mayor, en la calle Mayor 121. Era una publicación de 6 páginas y su contenido se limitaba a dar información para los maestros de la región, comentarios de actividades del gobierno en relación a la enseñanza y algunas secciones que no aparecían en todos los números. Allí, De Diego deja 8 poemas publicados que fueron El mosquito inexperto, A Cervantes, El congreso de los gatos, Acróstico, Pobre poeta, Trenes que parten, Dios y el infinito y a mi buena amiga VS. Un 25 de mayo publica en El Buscapié un poema con título A la poesía himno y sus versos cuentan 3 fábulas. José era aficionado a estas expresiones morales en verso que nos recuerdan a las fábulas de Esopo. José sentía que era necesario escribir poemas que tuvieran utilidad. Con el tiempo, sus sencillos versos se van volviendo más complejos. Sus poemas demuestran que era un poeta comprometido. Para José, aquellos que defendían el purismo poético y sus discípulos no eran santos de su devoción. José rechazaba el escapismo de la mitología grecorromana y nórdica. No mostraba ningún aprecio por temas que utilizaban como influencia a China o al Japón. Le pichaba a todos los temas frívolos de Francia y no existe un verso de él dedicado al rey Sol francés. Tampoco le dedicaba versos a las prostitutas, madamas o al erotismo de salón. José explica en un escrito su postura en cuanto a esto. Para él, la poesía no era algo que se debía adornar, pero luego empieza a hablar de su patria de una manera romántica donde nos deja entender que él se entregaba a ella en cuerpo y alma. Es por esto, en parte, que en la literatura puertorriqueña le asignan un espacio como precursor entre el romanticismo y el modernismo. Créanme, gorillo, que este estilo motivó a mucha gente, incluyendo a los que escribieron la mayoría de los libros que hablan de su obra. Empezando a escribir de adolescente, se puede notar que era un talento en desarrollo. Aunque es cierto que no le interesaban ciertos aspectos de aquel mundo del siglo XVIII, las fábulas sí tenían un espacio significativo en su formación literaria. Hay un poema que le dedica a Miguel de Cervantes Saavedra. Esta admiración y homenaje se da porque el novelista fue parte crucial en la concepción de la vida en De Diego. Dentro de lo romántico, escribe un poema que nos enseña la visión de José como un ser incomprendido. Su planteamiento es basado en la creencia de que él es un ente superior, ajeno a la inteligencia de la gente común. Aquello era un culto al ego. Por si acaso, gente, esto era algo bien típico y frecuente entre los creadores de la época. José era fan de los símbolos. El tren, por ejemplo, que se ve como un símbolo de progreso y modernidad, para José servía para abordar la muerte, presente en el pensamiento y la emoción humana. De joven, tiene una fase rebelde donde se vuelve agnóstico por 5 años y luego retorna a la práctica de la fe católica. Esto lo ubica entre los poetas boricuas con mejor expresión religiosa. Con el tiempo, colabora con 4 poemas para el Madrid Cómico. En estos versos describe a la mujer como un vehículo de la belleza, pero no de manera abstracta. En este aprendizaje, practica el uso de metros y estrofas que revelan que el muchacho tenía talento para la construcción técnica del verso. Cuando ya se establece en Puerto Rico, es un poeta de experiencia, pese a su juventud. Existe prueba que José completó su bachillerato en Logroño. En el expediente de carrera literaria, en los archivos de la entonces Real Universidad de La Habana, hay un extracto del expediente académico de José. Este indica su nombre y apellido, que es natural de Aguadilla, que tiene 24 años de edad, que logró su grado de bachiller y con la calificación de sobresaliente. Tenía buenas notas el muchacho. Antes de regresar a Puerto Rico, se empieza a dar a conocer por su gestión literaria y por los memorables incidentes políticos ocurridos en su vida. En Madrid colabora con El Progreso, Los Dominicales del Pensamiento Libre, Verán Ustedes y Madrid Cómico. Algunos de estos escritos fueron luego insertados en Pomarrosas. Entre Barcelona y Puerto Rico, de Diego, escribe el señor Emilio Mario, que fue descubierto por un historiador de Aguadilla, donde depositó 14 poemas, algunos incluidos en Jovillos. José empieza a escribir en un periódico radical de Madrid a sus 14 años. Escribe para el periódico una composición titulada La Juerga, que fue en contra del ministro de Gobernación Francisco Romero Robledo. Estos escritos fueron denunciados y un juez ordena su arresto, pero fue dejado en libertad bajo la obligación de aparecer una vez en semana ante el juzgado. A la llegada del invierno, José se fue de jangueo para Barcelona y se olvidó de su obligación de aparecer ante el jurado. Un día de noviembre de 1885 es arrestado por un guardia en la Plaza de Santa Ana. Primero lo envían para la cárcel de la Garduña en Barcelona. Luego lo trasladan para el Castel de Pilats en Tarragona. De ahí lo tiran en Torres de Serranos en Valencia. Y por último, en este tour de las cárceles de España, lo mandan para la cárcel Modelo de Madrid. Narrando la experiencia de las cárceles, este lo describe como un viacrucis carcelario, más menciona que en este mismo tiempo moría el rey Alfonso XII. Con la inauguración del gobierno de la regencia con el Partido Liberal, hubo una amnistía general por delitos políticos. Un frío día de enero sale José de aquella prisión en Madrid y se tira en los brazos de sus compañeros periodistas que estaban allí esperándolo a las puertas del edificio carcelario. Narra José que salió de allí gordo y contento y con la alegría de la juventud. Además, logró escribir algunas memorias en aquel calabozo y sonetos de los que conservó solamente dos. Por escribir cantos de rebeldía, tuvo que comer butifarras crudas y dormir en noches de invierno frías sobre los helados ladrillos de las cárceles españolas. Al salir de la cárcel, empieza a estudiar en Barcelona. En una carta a una amiga de nombre Lola Zapata, de Mayagüez, le deja saber que cursó literatura y metafísica. Esto sí, llegó enfermo a Barcelona. Luego vuelve a la capital, donde pasa 3 o 4 meses de jangueo duro por Madrid. En cuanto a sus obras literarias en esta etapa de su vida, estas culminan con Los Grandes Infames, su primera obra. Una de las pocas noticias que existen acerca de esta obra se da gracias a Manuel Fernández Junco en la sección Gacetilla de su periódico. Esto se publica estando José preso en la cárcel en Madrid y todo indica que lo compartieron amigos en su nombre. A finales de julio de 1886, José regresa a Puerto Rico y le cae a casa de su hermano Juan Santiago en Mayagüez. Al llegar, su hermano le dice: "Te vas de aquí. Cuando quieras estudiar, vuelve". José le sonríe y no le contesta nada, solo agarra su maletín y se presenta en Aguadilla. Aquí llega a casa de Juan Manuel Román, uno de los hombres más importantes de la villa del Jaicoa. Juan Manuel Román era un comerciante aguadillano que pertenecía al ala liberal del pensamiento puertorriqueño y se identificaba con el autonomismo de la época. El hombre era dueño del Café América y de Diego lo señala como contratista del encendido público del pueblo, o sea, trabajaba los faroles. José se sentía agradecido con este señor, ya que en momentos de necesidad fue generoso con sus padres y él sentía gratitud con su compueblano. Una vez de vuelta a su Aguadilla natal, empieza a participar en actividades culturales entre un pequeño grupo de aguadillanos interesados en la literatura. Una noche de poesía organizada por Rodolfo Hernández López en su imprenta La Voz del Pueblo, escuchan a José leer Sor Ana. Antes de empezar a recitar su poema, los presentes solo se fijaban en aquel muchacho sin cejas, de poco pelo y descoloridos labios. Pero una vez comienza a hablar, había algo en su entonación que llamaba la atención de todos los presentes. Es para esta época donde José conoce al primer amor de su vida, Carmita. Un día, Rodolfo Hernández invita a De Diego a su casa en la calle San Carlos. Por la calle venía un grupo de muchachas que salían de la misa y entre ellas se encontraba Carmita Echavarría. Esta llega a casa de don Rodolfo y la invitan a almorzar. Carmita tenía 15 años, era de piel blanca, cabello rizo negro, ojos oscuros, tenía un pequeño lunar en la garganta que llamaba la atención de sus admiradores y añádele que tenía una voz preciosa la muchacha. José estaba enloquecido con esta mujer. La famosa casa donde José se enamora quedaba al sur de la iglesia católica y miraba hacia la plaza del recreo. Con los años, esta plaza principal se bautiza como Federico de Getó. Desde su reconstrucción en 1955 y para 1988 la rebautizan como la Plaza Rafael Hernández. María del Carmen Máxima Echavarría Acevedo, también conocida como Carmita, y la cual conocemos en la poesía de José de Diego como Laura. Fue la quinta hija de una numerosa familia. Sus padres fueron Manuel Ernesto Echavarría Gallá y María del Carmen Acevedo Rivera. A 19 días de conocer a Carmita, de Diego le escribe su primera carta a la joven. Él tenía 20 años en ese entonces y Carmita 16. La carta tiene de fecha 27 de diciembre de 1886 y es la única carta que le dedica este año. En esta carta la califica como su adorada y se despide con un amigo amorosísimo. La carta revela el efecto transformador de Carmita en José, además de manifestar su sentido de orfandad con el que ha vivido, el amor que le profesa, la confesión de su carácter orgulloso, su honradez y la confianza en la que pone en su futuro en manos de Carmita. Para principios de 1887, publica Para la pobre ciega, Nuestras bodas, para el Emilio Mario de Barcelona, junto con Compendio de Literatura y Dios provee. Es ahí que Luis O'Neill pide para De Diego la mano de Carmita a su padre, pero esto no se dio. Algunos miembros de la familia Echavarría no querían mucho a José. Esto motivó el escrito Nuestras bodas, donde hasta inventa dos hijos, Alfredo y Carmita, que se proyectan como alter ego de cada miembro de la pareja. También se queja contra el hermano mayor, Arturo Lao, de 19 años, y al que acusa de ser espía del padre y quien chotea la relación de ambos. Lo llama embustero e implica que es un cobarde y le deja saber que cuando ve a su padre le hablaría dispuesto a romper con su familia para que consientan su relación. Habla de los celos de alguien al que apoda Ramplola, quien conversaba con Carmita por las ventanas de su casa. José habla acerca de las excusas que da el padre de Carmita a la relación. Lo acusa de tener una visión del honor a la española y que esto era una trampa para sus aspiraciones amorosas. Renuncia a visitar a Carmita y se elimina la posibilidad de ganar su simpatía y bloquear oportunidades a otros pretendientes. En Nuestras bodas, José escribe que aunque no hay esperanza de que Carmita sea suya ante los ojos del mundo, ante Dios sí lo era. un 7 de marzo de 1887, De Diego asiste a la asamblea del Partido Autonomista en el Teatro La Perla de Ponce, en representación del pueblo de Moca. En algún momento en este mes vuelve a escribirle una quinta carta a Carmita que gira en torno a la salud de su madre, ya que sufría una enfermedad que es muy probable fuera tuberculosis. Otra carta donde José no pierde tiempo y vuelve a escribir acerca de sus sentimientos, pero asume una postura paternal ante ella, aunque le suplica que no lo olvide. La sexta carta que le envía a Carmita es una de confesión política. Primero le deja saber sus posturas radicales ante la condición política puertorriqueña y sus sentimientos en cuanto a figuras públicas del autonomismo del oeste. Le escribe acerca de su renuncia pública a la lucha independentista que fue instada por su amigo el doctor Juan Salvador Carbonell Toro. Este hombre cae preso en el Castillo del Morro como resultado de la política represiva de Romualdo Palacio González. Gracias a José Tomás Silva, líder autonomista aguadillano, los encarcelados fueron liberados prestando 30,000 pesos para garantizar la libertad. Este hombre, junto a otros, fundó El Clamor del País, que fue el primer periódico autonomista de Puerto Rico. Este periódico fue el que hizo público el decreto recibido de Madrid concediendo la abolición de la esclavitud en 1873. La actitud de Carbonell venía del conocimiento de la situación que pasaba Puerto Rico. Él quería evitar que el Partido Autonomista y sus dirigentes fueran objetos de más arrestos por parte del régimen español. De Diego, como idealista que era, vio aquello como hipócrita y de política oportunista. Desde entonces, internalizó la prédica pública contra la independencia como una especie de traición. Repartió culpas entre sus compañeros y el pueblo sin aceptar su responsabilidad propia y a partir de entonces se desempeña en el circo colonial de espalda a su propia conciencia. En este desprecio incluye a sus propios compañeros Herminio Díaz Navarro y Lola Rodríguez de Tió. José opta por continuar su preparación legal y sin explicación que pudiera encontrar, se escoge la Facultad de Leyes de Galicia para que continúe con sus estudios. Pero aquí nunca asistió. Hubo gestiones para que estudiara aquí, pero el proyecto no se concretó. El liderazgo autonomista regional pospone su recorrido político por una semana y esto le permite a De Diego volver al asunto de su relación con Carmita. A esta ya la conocen como su novia. La Asamblea Autonomista de Ponce fue presidida por Román Valdoriotti de Castro y aquí comienza la carrera política militante de José y pronuncia un discurso donde recibe las felicitaciones del líder de aquella histórica reunión. Comienza una ruta en su vida política de sacrificio personal y económico. Ya para esta fecha, la relación con Carmita entra en crisis. Primero hay un desinterés de parte de la muchacha. La familia sigue jorobando con que no lo quieren. Y aparece un competidor amoroso que cuenta con el aval de la familia de Carmita. Con resignación, De Diego ya sabe que Carmita le está pichando. José vuelve a bregar con sus estudios, cubre Santander y Barcelona, donde comparte un mes con su hermana Pola y luego vuelve a Madrid. Aquí se entera de la muerte de la madre de Carmita. Existe una carta despachada a Mayagüez con fecha de 20 de mayo que cuenta la visita que De Diego hizo a Carmita en Aguadilla. Esta carta narra que él siente que pronto le llegaría un gran sufrimiento, que su despedida será el comienzo de un gran tormento, que eventualmente perdería su cariño, aunque reitera su intenso amor por ella. Le deja saber que si lo deja, se iba a matar o enloquecería. Que su amor por ella opaca el de su familia y le ruega que lo quiera y que antes de abandonarlo, mejor que se muera. Un 6 de junio, De Diego trata de partir hacia España, pero el viaje se le atrasa por el exceso de pasajeros a bordo, procedentes de Cuba. La Guerra Grande provoca una avalancha de gente que desean abandonar el país. Un 7 de junio, vuelve a escribirle a Carmita. En esta carta se menciona a Lola Rodríguez de Tió y al doctor utuadeño Eduardo Casalduc Colón, padre de la poeta guadillana María Ismael Sotera Casalduc Martínez. El médico no era del agrado de José. Este lo califica de mentiroso y bellaco. Así, sucesivamente, de Diego envía muchísimas cartas a Carmita. Un 20 de abril a las 6 de la tarde aborda el Ponce de León hacia España. El buque no partió hasta las 11 de la noche. José estaba medio enfermo, incluso con fiebre. De Diego continúa enfermo durante la travesía, pero al pasar por Aguadilla apenas divisa algunas luces del pueblo y se lamenta el dejar atrás los huesos de su madre y a Carmita, que se le presenta en un sueño donde entra a su habitación y él la besa. El ponerle final a la relación amorosa con Carmen Echavarría trae un nuevo sentido a la vida de José. Aunque al principio se sentía solo y triste por separarse, eventualmente lo reflejan su amor por Puerto Rico y la incertidumbre de no volver quizás a ver la isla. Cuenta José que le vuelve la fiebre que ya tenía previo al viaje, pero que el paisaje marino lo ayudó a mejorar. Viaja en uno de los mejores camarotes porque le pasa dinero a alguien para que esto fuera posible. Y este comenta que el dinero hace tantos milagros como el Dios barbado de las iglesias. A bordo pasaba algunos ratos con un estudiante de medicina en Galicia de apellido Font, que venía de San Sebastián del Pepino. Los demás pasajeros eran peninsulares que regresaban con buen billete a sus lugares de origen en España. José comentaba ante esto, bendiga a Dios a la tierra que harta de oro a tanta gente, mientras ella se muere de hambre. Esta situación combinada con la lentitud del barco lo desesperan. Le mentía a la gente diciendo que no era estudioso y luego les establecía que a Dios y a los libros les debía nada más que lo poquito que sabía y lo poquito que valía. Por fin llega Santander, España. De ahí se mueve para Barcelona con el propósito de concluir su carrera en el campo legal y así hacerse merecedor de su amada ante sus ojos y los de la familia de ella. No se sabe por qué no se va a vivir para Madrid como había considerado, pero se cree pudieron ser dificultades académicas. También pudo haber permanecido en Barcelona por la relación geográfica, cultural y social que pudo aquí tener gracias a su hermano y a la familia. Pudiera ser también que juzgó prudente el andar alejado del ambiente madrileño donde sufrió malas experiencias políticas. La manera en que se batía el cobre en Madrid lograrían que se envolviera en actividades peligrosas que lo alejaran de la meta de lograr su carrera profesional. Una vez en el ambiente académico catalán, gestiona la fundación del periódico La Universidad y escribía bajo el seudónimo Caramanchel. Entre 1887 a 1892 comienza a escribir versos en la Semana Cómica, dirigida por un amigo cubano de nombre José Fernández de la Reguera, donde publica 65 poemas en ese periodo. Estos versos nos darían luz acerca de la cultura de la ciudad condal, la formación académica legal, testimonios de distintos aspectos de la vida española y señalamientos de las difíciles relaciones metropolitanas con Puerto Rico. El ambiente tan frívolo de Barcelona lo empieza a hastiar, sobre todo cuando recuerda a Puerto Rico, en especial a su Aguadilla. José se entera y se preocupa por la represión del gobernador Palacio, quien encarceló en el morro al patriciado puertorriqueño. Para ese entonces, aquí vivimos un periodo bien horrible causado por el régimen español en la isla. La práctica del componte se utilizaba y esto es un método de tortura utilizado por cuerpos policíacos y militares contra cualquier elemento puertorriqueñista y revolucionario. En estos tiempos vuelve José a escribirle a Carmita, pero esta vez para saber de ella, ya que le angustia pensar que pueda estar enferma o muerta y que prefiere el que deje de quererlo por otro hombre. Nuevamente, los celos se meten en la mente de José. Carmita le contesta enseguida, debido a que el doctor Eduardo Casalduc Colón le vino a Carmita con un chisme al que De Diego interpreta como un intento de indisponerlo con ella. El doctor se puso a asociar a De Diego sentimentalmente con alguien del área oeste. El incidente se considera tremenda deslealtad de esta persona que, además de herir los sentimientos de Carmita, pretende arrebatarle su amor. José le pide que evite al doctor y le asegura que la quiere más a ella que a sus propios hermanos. Por cierto, el chismoso doctor fue el futuro asesino de Federico Acevedo Rivera, el tío de Carmita. Enterado de la situación de los Compontes, elogia un artículo combativo que cree fue escrito por el doctor Manuel Martínez Rosselló y culpa de la situación insular a Francisco Cepeda Taborcías, de quien se ofrece información detallada en una carta a Rodolfo Hernández López. Acusa como responsable jerárquico del gobernador Palacio González al ministro de Ultramar, Víctor Balaguer. En su última comunicación de Barcelona para Rosa Acevedo Rivera, le envía una carta a Pedro Acevedo Rivera, con quien asistió a la Asamblea Autonomista de Ponce. La carta se debía a que José había recibido información sobre un percance que le ocurrió al hombre por Mayagüez, que debió ser de tipo político, por sus ideas liberales y por la represión por la que pasaba la isla bajo Romualdo Palacio González. Pedro Acevedo Rivera fue un líder autonomista y el tío materno de Carmita. José está muy consciente de la tiranía política metropolitana y alude a sus experiencias carcelarias todavía frescas en su memoria en las distintas localidades españolas. José tuvo que practicar la autocensura del artículo La hija maldita, ya que le tiraba muy fuerte a Víctor Balaguer. El ministro de Ultramar era famoso por su tolerancia a los atropellos, arrestos y encarcelamientos masivos en Puerto Rico. La Guardia Civil de Palacio González fue responsable de aplicar torturas brutales a liberales y a los independentistas puertorriqueños. Carmita le escribe a José enfogoná y celosa por un poema llamado Catalina, que apareció en el Madrid Cómico. El verso que la sacó por techo dice: sé que ella, al verme, corre y se asusta porque me mira de mala gana, y a pesar de eso, ¡cuánto me gusta la Catalina, la catalana! Estos versos salen en el Buscapié de Manuel Fernández Junco y es probable lo que motivó la molestia de Carmita. Por si acaso, y en defensa de José, esto fue un polvo aventurero de esos locos que todos podemos tener y fue antes de que conociera a Carmita. En aquel entonces, sus dos mejores amigos eran el mayagüezano Mariano Riera Palmer y el yaucano Manuel Solís Cummings, futuro autor de la historia de la Constitución de los Estados Unidos de América. Un 7 de abril de 1888, De Diego le envía una carta a Lola Rodríguez de Tío. En esta le habla de su relación con Carmita y de los papelones que le había hecho pasar la muchacha. De Diego menciona la conducta impropia y traidora del doctor Casalduc Colón por chota al contarle de sus aventuras con otras mujeres. La situación en Barcelona en ese entonces no era una muy buena. La familia real representaba una carga económica para España. En Cataluña estaba la reina María Cristina de Habsburgo, Lorena, y su hijo Alfonso XIII. Un día, y ante ellos, una mujer ve a Alfonso y dice en catalán: ¡ay, qué chico! ¡Se parece al hambre! A lo que De Diego agrega: tiene usted mucha razón, este chico se asemeja hoy por hoy a media España. De Diego vuelve a escribirle una carta a Carmita donde le plantea que está considerando mudarse para Madrid o Valencia. También le pide a esta que, de su parte, le comunique a su hermano Ernestito que no vaya para Argentina, dado a la mala situación que vivía aquel país en ese entonces. José escribe en el poema Patria para los primeros Juegos Florales del Ateneo puertorriqueño. Un día le llega una carta de Carmita diciendo molesta que no se molestara más en escribirle y hasta le propone que se comuniquen solo 6 veces al año. José le contesta molesto y le dice que hiciera lo que le diera la gana. De manera manipuladora le dice que no exigirá más, que le habla de sus sufrimientos, de sus cansancios, desvelos y de un medallón que ella adquirió. Le dice que pudo comprárselo allá a mejor precio si se lo hubiese pedido. Le promete su foto y le recuerda que tiene 2 mechones de su pelo y que no le enviaría ninguno suyo porque no quiere. José habla también en algunas cartas su sospecha de que en el correo eran unos ladrones porque le robaban las revistas y otros envíos que hacía. Expresa su disgusto por el español Francisco Cepeda Taborcias, que estuvo preso por su militancia autonomista y que hizo llegar cartas a Román Valdoriotti de Castro y Juan Salvador Carbonell Toro a Rafael María de Labra. Un 26 de julio, José se entera que Carmita tiene un nuevo amor y este suplica desesperado para que no lo abandone y que ha prestado oídos a quien lo acusa de libertino. Una situación que entristece mucho al prócer, quien confiesa que le han ganado la partida. José no vuelve a comunicarse con Carmita y un 26 de octubre redacta una carta a Rosa Acevedo Rivera, una mujer de Aguadilla que se encontraba cerca de su corazón y que siempre le contaba sus intimidades amorosas. En esta carta revela que fue abandonado por otro en un tono de desaliento ante el proceder de Carmita. Le da las gracias a Rosa por ser su confidente y le escribe como un hombre devastado, desesperado y al borde de la locura. Lo único que le da fortaleza es Dios y la memoria de su madre. Sobre su rival en el amor, Alfredo Víctor Enrique Copich Delgado, afirma que lo va a odiar toda su vida y con el alma. Recuenta lo que sufrió mientras Carmita estaba enferma y cómo se propuso a darle celos con otros. Para finales de noviembre, escribe su famoso A Laura, epístola. José se comunica con Rodulfo Hernández López para informarle que Luis O'Neill llevaba 2 meses sin responder correspondencia, al igual que sus hermanos Juan Santiago y Pola. Manuel Fernández Junco no paraba de enviarle la revista puertorriqueña y el Buscapié, pero José no quería hacerle llegar más colaboraciones para La Voz del Pueblo porque tenía la queja de que cada vez que salía algo suyo no le enviaban el periódico. Su poema Patria se le otorga un premio en los primeros Juegos Florales del Ateneo puertorriqueño. Entre el 10 al 18 de enero de 1889 se publican los poemas Lección de Historia y Puntadas. En otra comunicación con Rosa, José le deja saber que lamentaba la tardanza del correo, que lamenta el no recibir correspondencia de O'Neill, que se estaba volviendo loco, que se había puesto bien flaco, que caminaba como una sombra en la calle y que no pudo examinarse en las asignaturas que les correspondían porque no había estudiado. Admite que la distancia y una ausencia de 3 años eran fuertes para una muchacha de 17 años. José estaba medio malito calculando edades porque Carmita tenía en realidad 19. José reitera que nunca aborrecerá a Carmita, sino que la amará toda la vida. En un momento de su vida, José hace unos señalamientos proféticos en su vida. Primero, dice no tener esperanzas de volver a Aguadilla. Y lo segundo, el que no lo iban a enterrar al lado de su madre. Dicho y hecho, las veces que regresó a su pueblo fueron en viajes ocasionales, sin propósitos de quedarse, e igual cuando murió, que sus restos fueron depositados en el cementerio Santa María Magdalena de Pasí, en el Viejo San Juan. Su salud mental estaba caótica, ya que en un mes se gasta 200 duros, lo que son el equivalente a 1,000 pesetas, en jangueo y locuras, cosa que logró el que se sintiera débil de salud. Además, que había dejado de estudiar y escribía poco a sus hermanos. Él mismo se extrañaba por su conducta y hasta asegura haber olvidado escribir versos. Al publicar Epístola a Laura, le pide a Rosa que lo lea porque era el desahogo de su interior. Dice él que no se ha fotografiado y que el bigote le crece enorme. Quería tomarse una foto con su bigote para enviarla y luego afeitarse para que vieran las condiciones en que se encontraba. Un 7 de abril le comunica a sus amistades su deseo de que a Laura apareciera en La Voz del Pueblo de Aguadilla. Se publican De Tejas Arriba y De Tejas Abajo en la Semana Cómica, pero el primer soneto aparece por error bajo la firma José Fernández de la Reguera. A Laura, Epístola, se publica por fin en La Voz del Pueblo y a Lola, que sale en la Semana Cómica. José comienza a quejarse contra la malicia o falta de profesionalismo de los empleados del correo y hasta le echa la culpa de los problemas que tiene para comunicarse con su gente en Aguadilla. En un comunicado a Néstor A. Rodríguez Escudero, le deja saber que desperdició su tiempo de estudio durante los últimos 6 meses por la pérdida de Carmita. Le promete dedicarse a atender su carrera universitaria descuidada. Su meta es regresar a Puerto Rico con el título de abogado. Su atención empieza a girar hacia el futuro del Partido Autonomista, que considera uno negativo, pero reitera su disposición de combatir hasta el final. De ahí, su discurso se dirige al futuro del periódico La Voz del Pueblo y de su director, a quien aconseja que se cuide y no exponga su salud e intereses. Trae a colación su respaldo, el de Luis A. Torregrosa Mora y del grupo atrevido que lo acompañan, quienes dice José que serían capaces de dar la vida por la patria. Critica a los que no pueden respaldar económicamente a los periódicos, que eran caritos de mantener, y confirma su solidaridad y propósito de luchar a su lado. José empieza a destacar la importancia de La Voz del Pueblo y entiende su posición conservadora del directorio interino del Partido Autonomista. Se enfrenta al clamor del país que era dirigido por Salvador Brau Asensio. Este ataca las intrigas que promovía un sector de la diligencia del movimiento, ya que algunos miembros se mostraban hambrientos de protagonismo histórico. Fue por estas actitudes que miembros tan importantes como Román Valdoriotti de Castro y otros importantes seguidores renunciaran a la dirección del colectivo. Antes de este suceso, De Diego hace un escrito y no oculta su desprecio por Francisco Cepeda Taborcia. Este señor llegó muy joven a La Habana, al comienzo de la Guerra Grande, donde se afilió al Partido de la Unión Constitucional, que favorecía los intereses de España. En 1885 llega a Puerto Rico a trabajar por el autonomismo y al siguiente año funda la Revista de Puerto Rico en San Juan. Luego de la Asamblea Autonomista de Ponce, traslada este vocero a aquella ciudad. Cepeda Taborcia hizo gestiones para desbancar la dirección del Partido Autonomista a Valdoriotti de Castro, en complicidad con el dirigente cubano-español Rafael María de Labra y Julián E. Blanco Sosa, su lugarteniente. Publicó El Catecismo Autonomista y la Autonomía al Alcance de Todos, y luego se enfrenta y reta a Luis Muñoz Rivera. Fue citado al combate por Muñoz Rivera y al no querer enfrentarse, pierde su popularidad y abandona el país. Su escrito a Laura se vuelve bastante popular luego de publicarlo en La Voz del Pueblo y le envió copia al periodista y crítico puertorriqueño Antonio Cortón, residente en España, quien le muestra una copia al poeta Emilio Pérez Ferrari, quien felicita al aguadillano, acto que lo complace. Otros poetas y dramaturgos parece que no les tripió mucho, pero a De Diego eso no le importaba, ni le importaban las opiniones de poetas ni críticos. Él solo estaba interesado en que sus versos le gustaran a sus amigos de Aguadilla. El poema Patria, que fue galardonado por el Ateneo, por alguna razón, aunque le habían hecho notificación de invitación para recibir un galardón por este escrito, no se había notificado nada oficial todavía, y José se molestó por esto y no tenía intenciones de reclamar dicho galardón. Por otra parte, había tiraera entre José y Salvador Brau, quien le dedicó unos comentarios irónicos en una carta. Brau estaba mordido de que seleccionaran a Patria por encima de los versos de él. El tiempo va pasando y Carmita confiesa de Diego que si esa situación le hubiera pasado en Puerto Rico, se suicida. La familia Echavarría tenía su hogar en la calle Santa Bárbara, que hoy es la calle José de Diego. Era una antigua casona del corregidor Sebastián Lacorte y donde luego vivió Gabriel Adolfo Ruiz Rivera, medio hermano del señor Segundo Ruiz Belvi. La casa ya no existe, ya que fue destruida para construir una estructura que fue oficina de fuentes fluviales, lo que luego fue la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que hoy, lastimablemente, es Luma. Es en estos tiempos que narra de Diego que sentía un fuerte dolor de estómago, que se le puede añadir a varios señalamientos suyos acerca de todos sus dolores. De julio de 1889 hasta marzo de 1890 hay un vacío en la comunicación de José con su gente de Aguadilla, cosa extraña ya que era su costumbre mantener contacto con ellos. Se piensa que muchas de estas comunicaciones se pudieron perder, incluyendo cartas a sus hermanos en Mayagüez. Un 12 de marzo de 1890 regresa José a San Juan, donde lo podemos ya ubicar en el Cafetal Palmares, hacienda de su hermano Juan en Maricao. Vuelve de España vacío, sin novia, sin título profesional y enfermo. Estando aquí, busca recuperar sus fuerzas y curarse del ánimo depresivo en el que se encontraba. Aquella naturaleza le brindaba consuelo y recuperación de dolores físicos y emocionales. Esta finca era propiedad de Juan, su hermano, quien era un rico comerciante. Aquí se refugió en esta ocasión y luego vuelve para estudiar para los exámenes de su carrera legal en la Universidad de La Habana. Cuando vuelve a Puerto Rico, su presencia fue una total sorpresa para su hermano. Pero a diferencia de la vez anterior, el hermano los recibe con comprensión debido a su estado emocional. No hace más que llegar y le da dengue, que se le complica con pulmonía. Así enfermo, pensaba con mucha ira contra el hombre que le llevó a la jeva. Lo tilda de ser un zángano y piensa hasta en vengarse escupiéndole la cara. Este tiempo en Maricao le vino muy bien, ya que empieza a trabajar con su alimentación, se divierte haciendo actividades físicas, estudia, escribe y descansa. Es en este momento que se prepara para estudiar en La Habana. Se despide de su gente y promete estar en un entra y sale entre Cuba y Puerto Rico, en lo que sus hermanos viajan a España. El inicio público en la política liberal con raíz independentista culmina con el fin del periodo de activismo partidista. Su desempeño como delegado por Moca en la Asamblea Autonomista en Ponce le valió la felicitación de Valdoriotti de Castro, quien lo bautiza como una promesa patriótica entre las figuras de su ideología en aquel tiempo. José de Diego obtiene por fin el grado de licenciado en Derecho de la Universidad de La Habana un 6 de febrero de 1891 y comienza su carrera como abogado. También empieza a hacerse viral, digamos, como orador político en el área noroeste del país. Entonces comienza a escribir acerca de asuntos legales y políticos, como por ejemplo la codificación administrativa, apuntes sobre delincuencia y penalidad y el plebiscito puertorriqueño. Escribía también para periódicos de Aguadilla, Ponce, Caguas, Arecibo, San Juan y varios otros. Gran parte de sus poemas en Pomarrosas y Jovillos están escritos y publicados, pero hay mucho camino para recorrer si queremos buscar todas sus obras. Su ideología independentista fue silenciada originalmente dentro del ambiente autonomista partidista. Con la salida de Valdoriotti de Castro del juego político, de Diego actuó bajo el mando de Luis Muñoz Rivera. Muñoz dirigía la oposición al gobierno oficial en la colonia desde las filas liberales. Su postura era la de amigo leal de los norteamericanos con el Partido Federal. Finalmente, conduce a la oposición amistosa del Partido Unión de Puerto Rico a prolongar el régimen norteamericano durante los primeros años del siglo XX. José de Diego fue un representante de los intereses de aquella naciente burguesía. La actuación en el campo político de José tuvo lugar en los primeros 18 años del siglo XX. Sirvió con eficacia en una economía donde habían grandes fronteras entre los puertorriqueños y los extranjeros. No podemos negar su fidelidad a la independencia y esa idea de que la libertad de la patria debía cumplirse en el ejercicio histórico de las ejecutorias humanas. Comienza triunfando en la política y alcanza las posiciones de secretario de la Asamblea Autonomista en Mayagüez, fue representante del Ministerio Fiscal en el Juzgado de Primera Instancia de Arecibo, subsecretario de Gracia, Justicia y Gobernación, magistrado de la Audiencia de lo Criminal de Mayagüez por el mayor general John R. Brook. Fue miembro de la Asamblea Constituyente del Partido Federal, presidente y fiscal de la Audiencia de lo Criminal en Mayagüez, formó parte del Consejo Ejecutivo del Partido Federal, miembro del Consejo Ejecutivo, representante por Mayagüez a la Cámara de Delegados por los partidos Federal y Unionista, fue uno de los fundadores del Partido Unión de Puerto Rico, líder de la mayoría de la Cámara de Delegados, presidente de la Cámara de Delegados, presidente del Partido Unión de Puerto Rico, fundador de la Unión Antillana, creador de la Academia Antillana de la Lengua, presidente del Ateneo Puertorriqueño, dictó conferencias en el Ateneo de Madrid, la Casa de América en Barcelona y fue electo presidente de la Cámara de Representantes en Puerto Rico. Pero antes de todo esto, y lejos de ser el caballero del idioma y de la raza, que a veces metía las patas con errores ortográficos, tenemos un muchacho deprimido y enmaricao, pensando en qué rayos le tenía preparado el futuro. Pero ahí, con 24 años, ya estaba a la par con los mejores autores de la época en España y en la isla. La verdad, nadie es perfecto, y José no estuvo exento de grandes problemas. Llegó a ser el puertorriqueño más brillante de su tiempo. Era bastante polifacético, considerando sus trabajos como poeta, periodista, ensayista, orador, abogado, legislador y político. Su labor como periodista es una de las más destacadas de los dos últimos siglos. Fue nuestro primer gran orador de masas y uno de los mejores ensayistas políticos en Puerto Rico. Fueron pocos los que se le paraban al lado en la práctica legal y es la máxima voz del independentismo del principio del siglo XX. Su epistolario amoroso es único en nuestras letras y está ahí junto a nombres como Julia de Burgos y Clara Lehr en el siglo XX. Otros tienen cartas de amor o notas sobre la angustia social y política, pero ninguno en el siglo XIX tuvo la buena suerte de que se conservaran casi en su totalidad. Sus confesiones íntimas, en parte, se las debemos a Carmen Echavarría, que conservó la mayoría de todas estas cartas. Al graduarse de la Universidad de La Habana, llega a Mayagüez y hace su práctica en el bufete de Rosendo Matienzo Cintrón. De ahí le comunica al periodista de Aguada, Rodolfo Wenceslao Hernández, que se mudaría para Arecibo. Antes de hacer esta mudanza, se prepara para participar como secretario en la Asamblea del Partido Autonomista en Mayagüez, donde inicia su carrera como orador. Es en ese momento que se proyecta como líder dentro del partido. También comienza una relación personal y política con Luis Muñoz Rivera. Cayetano Colitoste narra la llegada de José en Arecibo. Dice que llegó una mañana y fue recibido por el poeta José Maquiavelo. José iba a establecerse en Arecibo en sociedad con el notario José Agustín de la Torre. De este enlace profesional, estos dos se hicieron bien panas. Aquí también José contrae matrimonio con Petrita, como con cariño le decían sus padres, que de Diego le dedicó versos hasta mejores que los de Laura. Estos estaban escritos para Petra Lucila, piedra y luz como el diamante. Un enojado y ofendido José no quiso añadirlo en su libro Pomas Rosas. En el día de su santo, José contrae matrimonio con Petra Lucía de la Torre Berríos, un 19 de marzo de 1892. Este primer matrimonio es un suceso de su vida que muy pocas veces se recuerda. Petra era hija de un rico propietario llamado José Agustín de la Torre. Fue una importante ceremonia y hubo fiestas, según cuentan los que tuvieron el privilegio de ir. Entre el 18 y 19, los prometidos fueron festejados con serenatas, y el 19 lo fue la novia en el almuerzo por la orquesta de Ángel Millán. A las 11 de la noche salen los novios para la iglesia junto con los familiares y amigos íntimos de estos jóvenes. La novia llevaba un traje de raso blanco, adornado y de azahares, y fue vestida por su prima Alejandrina Berríos. El novio estaba de etiqueta, la madrina llevaba un lujoso traje de seda tornasol y las señoras y señoritas todas con trajes elegantes. La iglesia andaba iluminada y había un gentío inmenso esperando a los novios. Ya en el altar, los novios son casados por el cura vicario Lucas Lladó. Y los testigos fueron el juez de primera instancia Antonio Goicoúria y Ricardo Gandía. Y sus testigos, Pola de Diego y Tala de la Torre. Vuelven a las 12 a la casa de los padres de la nueva esposa, seguidos por la multitud, que fueron más de 2,000 almas. Luego del reparto de capas y besos, pasaron al comedor, donde había una mesa de herradura adornada por la señora de la Torre y donde tomaron asiento sobre 60 personas y otras esperando la segunda tanda. Hubo derroche de comida, dulces, licor y llovió el champán. La fiesta se acabó a las 3 de la mañana. A 5 meses de la boda, un día, José requiere los servicios médicos de Cayetano Colitoste por una condición delicada de salud de Petra Lucía. Cayetano vivía en San Juan para aquel entonces y tuvo que tomar el tren para Arecibo a prestar sus servicios médicos. El médico nunca indica cuál fue la naturaleza del dolor de Petra, pero se lo cobró caro a José, quien tuvo que pagar 200 pesos. De Diego le contestó con 100 pesos en oro y los otros 100 en poesía. No sabemos qué le tuvo que operar Cayetano a Petra, ni por qué tuvo que venir él en específico desde la capital, cuando otro médico competente podía ayudarla. Parece que se trataba de una dolencia bastante íntima que requería la atención de alguien discreto y de confianza. Un año más tarde, José se comunica con Hernández López para hablar de la acogida que tuvo la Fundación de la República en Arecibo. Esto era un bisemanario que salía miércoles y sábado. Se imprimía en lo que hoy es la calle Ramón Emeterio Betances y operaba bajo la dirección de Alejandro Salicrup Colón. En esa imprenta se da a la luz pública uno de los primeros libros del lugar, llamado Notas Perdidas. Esto era una antología de poetas de la villa del mismo Colitoste. La República duró 6 meses. José se quejaba de la indiferencia de los aguadillanos con sus trabajos. La realidad, Aguadilla era un pueblo republicano que no tuvo la oportunidad de ser representado por De Diego en la Asamblea Autonomista de Ponce en 1887. Esa oportunidad le tocó a Moca, y en la Asamblea Autonomista de Mayagüez asistió como representante suyo. Toda su vida de legislador sirvió a la comunidad mayagüezana, donde tenía su residencia permanente fuera de San Juan. En este comunicado, José narra un ataque en Aguadilla. Un febrero 27 de 1825, unos buques colombianos llegaron a la punta del país, donde hoy está el faro, y echaron al agua lanchas tripuladas por 50 marineros. Penetran el fuerte. Lo atacan por sorpresa, usando a su favor la oscuridad de la noche. Matan a los guardias y entierran los cañones. En la pelea sale herido José Varela y mueren Salomón Salguero y Gerena y el artillero Francisco Bodega. Un puertorriqueño llamado José María Valverde viene y desentierra los cañones, los vuelve a colocar en su sitio, los habita para el combate. Los barcos insurgentes intentan desembarcar las tripulaciones confiados en que los cañones estaban fuera de servicio y pensando en exigir subsidio de guerra a los vecinos. Esto no se dio debido a que fueron rechazados por los aguadillanos. La pelea duró más de 2 horas sin que hubiesen muertes por parte de los nuestros. Y así se retiran los barcos, ya convencidos que era inútil infiltrarse en la isla gracias al valor de los boricuas. La realidad, estas eran fuerzas independentistas americanas de origen bolivariano, pero para la gente de Aguadilla se trataba de corsarios o delincuentes marinos. De Diego escribía en verso y prosa para la República. El vocero se llamaba así por su afiliación al republicanismo federal liderado por el escritor y político catalán Francisco Pi y Margall, bajo el régimen de la Primera República Española. En Chile, Eugenio María de Hostos, desilusionado de los politiqueros peninsulares, catalogaba aquel régimen como la República de los Charlatanes. El incumbente de aquel régimen fue Estanislao Figueras y Moragas, que gobernó por 4 meses horribles. Este fue sustituido por el catalán Francisco Pi y Margall en la jefatura del Estado por un poco más de un mes. De Diego dirige la República hasta el 6 de mayo de 1893 por una calumnia de la que fue objeto. Se le acusó de plagio, cosa que no fue cierta. Con el tiempo se termina también su sociedad con el suegro, José Agustín de la Torre, por este señalamiento profesional. El traslado para Arecibo viene en parte por una orden de Muñoz Rivera para que atendiera la difícil situación política. Se trataba de organizar y poner orden en el autonomismo de ese municipio. Aparte de sus luchas políticas, económicas, profesionales, sociales y culturales de José en Arecibo, debemos recordar que tuvo muy mala suerte en su vida sentimental. De Diego fue muy desgraciado en su primer matrimonio, aunque tuvo mucha culpa. Joven y de carácter alegre, se iba de jangueo todas las noches con Pepe Maquiavelo y otros panas. Daban serenata por todos los barrios a las doncellas y a las casadas. Regresaban bien tarde en la noche a sus hogares. Su esposa quiso ponerle un alto a los jangueos de José y ahí empiezan los disgustos que transformaron su amor en puro odio. Una tarde le dice su entonces esposa que si esa noche no llegaba antes de las 12, tan pronto el reloj de la plaza diera la última campanada, iba a mandar a cerrar la puerta de entrada, se iba a acostar y iba a dar la orden de que no se le abriera la puerta. José empieza a reírse y se va a janguear. Llega todo loco, pasado la medianoche, y dicho y hecho, no podía entrar a su casa. Empezó a llamar, tiró piedras al balcón, buscó hasta un carpintero y mandó a tumbar la puerta. Sube las escaleras del hogar lleno de rabia y de ira, despide a todos los sirvientes y va y amenaza a su esposa con un revólver. Petrita no se dejó intimidar, le hizo frente, bajó las escaleras y se fue para casa de sus padres. Los padres de Petrita pudieron poner la paz entre ellos, pero ya no había manera de arreglar ese desastre. Petrita se las desquitó muy bien de José, pues le puso tremendos cuernos con el doctor Manuel Figueroa Girau, que venía de fama donjuanesca. Cuenta el licenciado Juan Ramón Ramos que andaba un día en casa del galeno cuando llega un baúl de parte de Petrita con un papel que decía: "Te espero en San Juan". A pesar de la mala conducta de José, este quería a su manera extraña a su esposa. Ella fingía armonía al vivir con él y José se creía el cuento de que su mujer era un ángel. Petrita le pide permiso un día para pasar una temporada con su madre y su abuela y José la acompañó hasta el tren y hasta le ofreció buscarla a la capital en una semana. Una mañana llega ante el gobernador regional del norte de la isla un boticario de nombre Daubón, quien dijo en confidencia que en un vapor francés se fugaban el doctor Figueroa y la mujer de José de Diego. El amante esperaba a la mujer en un coche preparado y le chotean el plan al gobernador por si los quería detener. El gobernador no quiso meterse en ese asunto. A los 3 días llega José con mala cara ante el gobernador de la isla. José creía que su mujer estaba escondida en el convento de las monjas carmelitas. El gobernador le da permiso al jefe de la policía para que acompañara a José al obispado y registraran por todas partes el convento. Pero Petrita nunca apareció y José terminó allí frente al teatro municipal llorando a moco tendido. Al otro día vuelve de Diego ante el gobernador y esta vez el hombre le confiesa toda la verdad. Le dice que su mujer lo traicionó por su mal comportamiento y que viaja en un vapor francés a Centroamérica. José lanza un grito de ira y dice que la va a matar. El gobernador lo mira y le dice, nada de eso, vaya donde el obispo para ver cómo puedes romper con ese matrimonio. De Diego habla con el obispo y le confiesa que su mujer es una adúltera. El obispo les recuerda que la iglesia no divorcia, a menos que se verifique el himen y que esté intacto. Comienza un litigio y un médico de familia que atendía a Petrita de niña tiene que ir a hacer el examen. Petrita seguía siendo virgen y el poeta quedó así divorciado. José tiene un segundo matrimonio para 1900. Se vuelve a casar en Mayagüez con Georgina Blanes, con la que tuvo 3 hijos. A diferencia de Betances, que era médico de los pobres y de los negros, José fue abogado de los que pudieron pagar por sus honorarios. Betances creía en la ideología de la insurrección de Lares y de Diego en el autonomismo de Ponce. Betances vivió en el exilio de París y de Diego dirigía la legislación colonial en San Juan. Betances planificaba la revolución del Caribe y de Diego oficiaba en la politiquería colonial. Betances era conspirador y revolucionario, mientras José era diplomático. Para 1915, de Diego sale para Santo Domingo para constituir allí la Unión Antillana, proyecto que fue comentado por el periódico La Democracia. Luis Llorén Torres resume el poema La Canción de las Antillas, diciendo que la Federación de las Antillas puede ser una de las más influyentes naciones de esta parte del mundo. De Diego regresa un 20 de junio luego de cumplir con su viaje a bordo del crucero dominicano Independencia, lleno de honores. Un 8 de abril de 1916 invita a su casa a la Sociedad de San Juan, a lo que llamó una velada criolla. Contrató a la Orquesta Sinfónica de Tizol e hizo venir la Orquesta Brava de Aguadilla. En el intermedio de la velada obsequió al público con refrescos y dulces típicos. Luis Llorén Torres recitaba décimas jíbaras graciosísimas con aquel arte con el que solo él tenía de decir aquellos versos con acento campesino, que obviamente aprendió allí en Collores. De Diego leyó un poema titulado Himno a América ante Woodrow Wilson, que era un discurso en verso apocalíptico. Así terminó esta gran velada jíbara. De Diego empieza a viajar por México y por América del Sur para exponer en conferencias el ideal que vivía y lograr el interés de los pueblos hispánicos en el destino de Puerto Rico. El proyecto de viaje a la América hispana se terminó en España cuando una grave enfermedad lo obliga a volver a Puerto Rico. Ya él sabía que esta iba a ser su última enfermedad. Todavía en octubre del 1917 hablaba de las obras que tenía proyectadas, comentaba del problema racial de Estados Unidos en relación con el estatus de Puerto Rico, las bases para una constitución federal antillana, entre otros temas. De Pomarrosa sabemos que ha sido traducido en varios idiomas, además de inspirar a muchísimos poetas. La prosa de José se ha definido como el arte de dar a un ejercicio serio del entendimiento el carácter de un juego libre de la imaginación. Con la creación de la ley Foraker, José hace una denuncia de la situación colonial de Puerto Rico, insostenible como la describe en el derecho público y en el internacional. José describía esta ley como una que causaba descontento general al país por parte del régimen militar. Régimen de gobierno sin representación en las más altas esferas, donde el pueblo no vota libre y soberanamente sus propias contribuciones, y donde estábamos sujetos a una oligarquía de 6 hombres quienes por nombramiento presidencial forman la mayoría de la Cámara Alta y están al frente de los departamentos ejecutivos. Decretan y ejecutan leyes, otorgan franquicias de carácter público y hacen todo esto sin conocer nuestras leyes locales, nuestras costumbres, nuestro temperamento, nuestra vida colectiva, nuestra manera de sentir, de pensar y de hablar. Para apoyar esta denuncia, utiliza parte de una declaración hecha por el Partido Demócrata en Kansas, quienes dicen que la ley Foraker impone al pueblo de Puerto Rico un gobierno sin su consentimiento y un tributo sin representación. Ella deshonra al pueblo americano por repudiar un solemne compromiso hecho en su nombre por el comandante general de nuestro ejército, al cual los puertorriqueños le dieron la bienvenida para la ocupación sin resistencia de su territorio. El cambiar la lengua natural del boricua por el inglés en nuestro sistema escolar era señalado también como otro signo de tiranía e imperio. Era una intención de dominio político absoluto ocultado detrás de la educación. Al matar al idioma, que es sinónimo de patria, lo que se quiere es destruir ese sentimiento patrio y matar otra rama de la raza latina. Por esto, José somete a la Cámara de Delegados un proyecto de ley obligando a la enseñanza del español en los primeros cursos elementales. Esto crea debate público, manifestaciones estudiantiles y medidas represivas por parte de las autoridades escolares y del gobierno. En la colonia no solo se destruyen las leyes, costumbres y normas morales de un pueblo. La lengua, que es la tradición y expresión de la personalidad nacional, se desplaza. En el artículo El Desplazamiento se condena la emigración de campesinos boricuas a Hawái en 1901. Estos eran seducidos y engañados por compañías gigantes, así como un proyecto del gobernador Arthur F. Yeager de 1914, negociando la emigración de puertorriqueños a otras Antillas. De Diego demuestra su indignación ante el proyecto de Yeager. Dice que luego de leerlo, nunca ni en la historia de la colonización de los antiguos conquistadores asiáticos había visto cosa igual. Comenta que eso de querer sacar a los hombres de su tierra porque son muchos y no pueden ganarse la vida debe ser estudiado por futuros escritores en derecho internacional, sociología, antropología y todas las ciencias físicas y morales. Termina exhortando a los puertorriqueños a permanecer firmes en Puerto Rico, ya que ningún patriota debe abandonar su patria para que su puesto sea ocupado por un invasor. José de Diego también atacaba la corrupción de la prensa, ya que otro problema de la colonia es el desarrollo del servilismo, adulación y la corrupción de instituciones como la prensa, que su deber es estar al servicio de la verdad y la justicia, pero que en cambio solo se entregan al feo papel de halagar al poder, burlándose de los ideales y difaman a los patriotas. José les mandó caliente a las uniones obreras también, denunciaba las actitudes de algunos de estos grupos que anteponían los intereses del país para favorecer los de Estados Unidos. Este mal señalado llegó a la modernidad porque muchas uniones obreras llegaron a ser parte de las poderosas uniones norteamericanas. Como todos los independentistas que han defendido la libertad en las colonias, José fue víctima de persecución, calumnias, burlas y atropellos. El 10 de enero del 1916 se presenta el Bill Jones para proveer un gobierno civil a Puerto Rico y otros fines. Luego de analizar el Bill, De Diego concluye que este empeoraría la situación colonial del país. Los sucesos que siguieron luego del proyecto Jones confirmaron el que José tenía razón en cuanto al tema. nuestro temor, irresolución y debilidad de carácter son razones por las cuales el problema constitucional de Puerto Rico no se ha resuelto aún. De Diego insiste en que la independencia es la única solución legítima y fundamenta su opinión con el hecho de que Puerto Rico es un pueblo bien definido. También se esfuerza por demostrar la capacidad del puertorriqueño para combatir por la libertad de su país y gobernarlo con sabiduría y prudencia. En su discurso, Puerto Rico en el problema de la raza, se afirma la capacidad y preparación puertorriqueña para un gobierno soberano e independiente, capacidad que muchos negaban y aún hoy por los que se asustan de pensar de lo que nos puede faltar por no tener a FEMA, WIC y los cupones. O dicho de una manera más bonita para que no se sientan insultados, la protección de la bandera americana. José prefiere las ideas a la espada y así lo manifiesta en muchos escritos, pero también entendía que la mayoría de los pueblos han tenido que comprar su libertad, derramando sangre, y si había que morir, él estaba dispuesto. En mi opinión personal, conseguir la independencia por medio del derramamiento de sangre está muy difícil. Debemos pensar que el tamaño del territorio, los recursos limitados y el tamaño poblacional no nos favorecen para tomar esta acción. Es ahí donde debemos pensar de qué manera debemos convencer tanto al gobierno americano como a nuestros propios ciudadanos a optar por esta ideología. Los enemigos de la independencia siempre buscarán razones para destruir o posponer la realización del ideal. Sus argumentos siempre son los mismos y se ocultan en el temor, la timidez, la indecisión, la subversión de valores y la inseguridad que son los resultados de nuestra situación colonial actual. El revolucionario en José despierta porque sentía que el honor de los puertorriqueños era mancillado al permitir que un poder extraño actuara sin resistencia alguna en el territorio. Existe un cuento en donde convence a Muñoz Rivera de visitar la fortaleza para exponer sus puntos de vista al gobernador general Macías. La visita era con el fin de solicitar las armas que se almacenaban en el sótano de la mansión ejecutiva, con motivos de cambios recientes por el ejército español para equiparlo con fusiles más modernos. El gobernador les pregunta si querían esas armas de verdad para defender España, y José le contesta: "No, señor gobernador, el poderío de España está perdido en América, las queremos para defender a Puerto Rico". El gobernador no le contestó, pero se nota que en parte estaba de acuerdo por la sonrisa comprensiva que le dio. Pero ya esto era tarde. El ejército norteamericano llegó a Ponce desde donde el general Nelson A. Miles lanza una proclama diciendo que él no venía en son de conquista, sino de libertad, y que todos los derechos de los puertorriqueños serían respetados, porque la bandera de Estados Unidos no cobijaba hombres ni pueblos esclavos. José de Diego, años más tarde, dijo a una comisión de congresistas norteamericanos ante la Cámara de Representantes la necesidad de que se cumpliera esa promesa del general Miles. A pesar que el gobierno autonómico fue sustituido por uno militar, José aceptó el nuevo estado de las cosas con la esperanza de que la promesa norteamericana se cumpliría eventualmente. José no conocía aún la hipocresía de la diplomacia norteamericana. Con los años llega la ley Foraker, como ya les mencioné, que era el mismo régimen militar vestido de paisano. Bajo esa ley es que se organizan los primeros partidos coloniales, que se pelearían por las migajas del poder ficticio que les aparentan otorgar. El Partido Federal Americano, presidido por Muñoz Rivera, y al que por simpatía a su amigo ingresa José de Diego. Pero los norteamericanos apoyaban al Partido Republicano Puertorriqueño, que era dirigido por Barbosa, al extremo de apoyarlos a cometer actos de atropello contra los adversarios republicanos. En protesta a este sistema, Rosendo Matienzo Cintrón organiza un movimiento de unificación patriótica fuera de toda alineación partidista, donde se pudieran agrupar los puertorriqueños amantes de la libertad y la justicia para luchar por la independencia. La organización fue llamada Unión de Puerto Rico y fue fundada en los principios de la Liga de Patriotas que había tratado de organizar antes Eugenio María de Hostos. Esta organización era un instrumento más apropiado para salvar a Puerto Rico, pero la mató al nacer Luis Muñoz Rivera. En la Asamblea del Olimpo, donde se constituye la Unión de Puerto Rico en 1904, José de Diego tiene la batalla más ruda de su vida al defender con fervor el derecho de Puerto Rico a constituirse en una república independiente. Como quiera, el partido dominado por Muñoz Rivera era solo una caricatura de lo que quería constituir Matienzo Cintrón. Con el tiempo, José se quita del partido colonial y se decide a crear un organismo más apropiado para conseguir la independencia del país. Para bloquear las actividades de José, se provocan dos asambleas del Partido Unión de Puerto Rico. Una en noviembre, conocida como Asamblea de Miramar, que la gente llamó del Candado, y la del año 1914, donde se hicieron acuerdos forzados por Muñoz Rivera, quien regresaba de Washington para cerrar la puerta a toda propaganda que abogara por la independencia de Puerto Rico. José quería unificar patriotas puertorriqueños que no tuvieran la ambición presupuestal que tanto los dividía. Prepara un manifiesto dirigido al pueblo que nunca llegó a ver la luz pública, ya que se lo impide Vicente Balbás Capó, director de El Heraldo Español, a cuyo periódico fue enviado para su publicación. Un 23 de agosto de 1915 da un discurso en la Plaza Valdoriotti de San Juan, donde habla de su teoría patriótica, que decía: «Juro por mis hijos que en el camino que me he trazado no retrocederé ante nada ni nadie, y aseguro que los verdaderos enemigos de la independencia no están en el Partido Republicano. Estos la combaten francamente. Otros quieren matarla diciendo que la aman, pero que todavía no es el momento de sacarla a plaza. Y el momento ha llegado y es hora de que el pueblo conozca a los amigos y a los enemigos de la independencia. De mí sé decir que no estoy dispuesto a defender la independencia y acercarme al gobierno para pedirles destinos. El cheque es el enemigo más encarnizado que tiene el ideal de la independencia de Puerto Rico». Con este discurso rectifica su postura política anterior, cuyo error nunca trató de justificar. Debemos aprovechar las experiencias de estos hombres y mujeres que ya no están para no repetir los mismos errores del pasado. Si seguimos ignorando experiencias y no rectificamos los errores, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. De Diego hablaba de lo importante que era unir los pueblos de América para así poder medir fuerzas contra la Gran República del Norte y así reconciliar a todas las razas de la tierra. Los seguidores de José, en su honor, fundaron el Instituto José de Diego, que desempeñaba gratuitamente una cátedra de Derecho Romano. Nace también la Academia Antillana de la Lengua, una institución que tenía por objetivo mejorar la cultura antillana con armonía con otros organismos similares de habla hispana. Los discursos de José en el Ateneo de Madrid y la Casa de América en Barcelona consiguen que la prensa española lo bautice con el nombre El Caballero de la Raza. Sus batallas políticas y por la independencia tuvieron que parar por ese gran regalo de la vida llamado salud. La muerte de José ocurre un 16 de julio de 1918 y al momento de su muerte se encontraba en Nueva York. Se dice que murió por una endarteritis cerebral. Su salud ya estaba muy mala y su proceso de muerte comienza con una neumonía visitando a Madrid. Con la noticia de su muerte hubo duelo en Cabo Rojo, San Sebastián, Yauco, Aguadilla, Mayagüez, Vieques, Vega Baja, Río Grande y San Juan. Los consulados de Cuba y Venezuela y Santo Domingo en la isla se unieron al duelo izando sus banderas. Sus restos llegaron a bordo del barco de vapor Brazos a los muelles de San Juan y allí fueron recibidos por una multitud. Fueron muchos los que participaron de los ritos fúnebres antes de su enterramiento en el cementerio Santa María Magdalena de Pasí. La procesión llega hacia el Capitolio y atraviesa la calle Tanca, el Casino Español, la Plaza de Armas, donde se le llena su ataúd con una lluvia de flores, hasta que llega al espacio de la Cámara de Representantes, donde se realizó el velatorio. El homenaje póstumo fue muy formal y realizado por instituciones y grupos como el Colegio de Abogados, el Ateneo Puertorriqueño, la Casa España, alumnos del Instituto de Diego en Mayagüez, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Manuel F. Rossi y el presidente del Senado, Antonio R. Barceló. Al analizar su entierro, podemos ver un intento de reconstruir la memoria establecida del hombre y olvidar ciertos sucesos con el fin de crear un mito y convertirlo en un prócer. En Puerto Rico Ilustrado muestran bellas mujeres llenando su tumba de flores, cuando sabemos por medio de la historiadora María F. Barceló Miller que José, como presidente de la Cámara de Delegados, fue un fuerte opositor al voto femenino en la isla. Sobre todo en 1909, cuando Nemesio R. Canales presentó el proyecto de la Cámara número 39 y cuyo objetivo era darle la igualdad a nuestras mujeres en materias electorales. Y con esto, corillo, culmino parte de la historia del prócer José de Diego. Mi trabajo aquí no es venderte al hombre como si fuera algún tipo de deidad, como hace nuestro sistema de educación. Yo quiero que conozcan al hombre, y al hacer el research siempre busco lo bueno, lo malo y lo gris. Usted llega a sus propias conclusiones. Familia, espero que les haya gustado este episodio, que mucho voy a tener que editar, Dios mío. Nada, son cosas que ustedes no ven. Quiero darle las gracias primero al Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero en la Universidad Ana G. Méndez y su recinto de Carolina, que siempre me dan la mano sin ningún tipo de problema y ahí me ayudan y me envían emails de información que les aparece. Esas bibliotecarias son las mejores, corillo. Pero también estoy súper agradecido con la Universidad de Puerto Rico, su recinto de Río Piedra, en la biblioteca José M. Lázaro. No sé si usted ha ido por ahí, pero en el segundo piso usted también puede encontrar la colección puertorriqueña. Esa gente siempre me ayudan con mucha amabilidad, están siempre bien dispuestos a buscar información para ayudarme y, mano, de verdad que estoy más que agradecido con ustedes. Si no fuera por esta gente, yo no podría estar haciendo estos episodios, familia. So, es a ellos a los que ustedes les deben de dar las gracias de verdad. Yo simplemente vengo a narrar la historia. Yo la redacto y la narro. Esta gente son los verdaderos héroes. Así que los dejo con esto. Será hasta la semana que viene. Francisco, llévatelo.